historia. Sueño el día que nos enamoremos de luchar. Sueño con un lugar donde todo el mundo pueda expresar su verdad.
Hay algo profundamente emocionante en saber que a miles de kilómetros de aquí, al otro lado del Atlántico, tenemos familia, tú y yo.
Sí, sí, sí.
Los hispanos, en general, los hispanoparlantes, somos 600 millones de personas, pero es que en Estados Unidos compartimos esta lengua y esta identidad con 60 millones de hombres y mujeres, con los que, además de un idioma, hay una cultura que nos une. Ser hispano es ir a cualquier lugar y sentirse como en casa, no perderse.
Libertad sea mucho más que artificial. Sueño con un lugar donde cada...
Estados Unidos es el segundo país del mundo donde más hispanohablantes viven. Y lo que muchos no saben es que parte y gran parte del origen de los Estados Unidos es hispano.
Tenemos 300 años de historia para saber qué se puede soñar en español.
Como decía que él anuncia un genuino sabor americano, pues ahí lo único que hay de americano es el yankee que monta el caballo.
People don't realize that none of this existed before the Spanish arrived.
Los Estados Unidos está constituido por dos culturas, que son la cultura de raíz anglosajona y la cultura de raíz hispana.
La batalla más grande de la guerra de independencia de Estados Unidos es Girón.
Jefferson dice que la salvación de Estados Unidos, la solución es el Real de Ocho.
We the Hispanos es el último trabajo del cineasta José Luis López Linares. Se ha estrenado este viernes, está en los cines a disposición de todos y verdaderamente no os lo podéis perder. Las familias enteras tienen que verlo con sus hijos y con sus nietos, porque no solamente se lo pasa uno en grande, es que además aprende una barbaridad. Por supuesto, las famosas naranjas de California son españolas en origen. O por supuesto, y por razón de la necesidad de tener vino en la misa católica, las vides que hoy dan fama al vino de California son españolas en el origen. O la fascinación de Thomas Jefferson por el Quijote. En fin, Jefferson era un sujeto complejo, con 600 esclavos a su servicio, pero aprendió mucho del Quijote, que hacía leer a sus hijas. En esta película vamos a aprender quién era Fray Junípero Serra y cuál fue la labor de los misioneros en Estados Unidos, en la América del Norte, o el origen español, sí, español del cowboy, del vaquero.
Dedicado a las Antillas. Puerto Rico.
José Luis López Linares, muy bienvenido de nuevo a fin de semana. Supongo que la nueva película es por el éxito que tuvo la anterior.
Pues sí, sí. La verdad es que bueno, es la tercera de algo que si lo he hecho, realmente ha sido por, bueno, porque me lo han ido pidiendo, porque yo he pensado hacer una y acabar ya con la historia, pero no, después de España, la primera globalización, hicimos Hispanoamérica y ahora, bueno, esta yo creía que era, bueno, como tú has dicho, en Estados Unidos es el segundo país de la hispanidad, después de México, ahí tiene más hablantes español que España y que Colombia, que son los que más población tienen. Entonces, bueno, creo que era el momento de echar una mirada. Además, ten en cuenta que este año es el 250 aniversario de la independencia.
Es muy sorprendente que los españoles no sepan que español se habla más y por más millones de personas, no en nuestro país, en España, sino en otros países y concretamente, por ejemplo, en Estados Unidos. El lema fundacional de los Estados Unidos no es otro que ex pluribus unum, de muchos uno. Pero estos no lo tienen tan claro. A veces parece que ser americano es sobre todo ser WASP, o sea, White Anglo-Saxon Protestant, un blanco anglosajón protestante, por ejemplo, como Trump. Pero no. La circunstancia es muy otra, ¿verdad?
Sí, desde luego, la película lo que he intentado dejar claro es que Estados Unidos es un país que, en el que lo hispano es confundacional con lo anglosajón, ¿no? O sea que, no, bueno, hay muchos ejemplos, pero en gran parte del territorio de Estados Unidos se habló mucho antes español que inglés. La famosa celebración del pavo de la Acción de Gracias, que celebran todos los años en noviembre, 70 años antes se celebró una verdadera celebración, Acción de Gracias, o una misa en Florida, en San Agustín, ¿no? En la fundación de cuando se fundó la ciudad de San Agustín. Entonces, no se puede hablar de que es algo completamente anglosajón, ¿no? Yo creo que las raíces de hispanas de los Estados Unidos son muy profundas, permanecen, no han desaparecido.
Bueno, pesar, y se están afortunadamente vivificando.
Y se están vivificando por la lógica de los acontecimientos, porque ahora...
Porque la emigración es masivamente hispana, el peso político de los hispanos ya es definitivo, ahí tenemos a varios de los lugartenientes de Trump, ¿no? Y de repente se está redescubriendo que, aunque América es también india y es también negra, es sobre todo anglosajona protestante y hispano-católica. Esos son los orígenes de Estados Unidos. Por cierto, yo he aprendido, como me ocurre siempre con tus películas, perdona que te tutee, pero andamos por ahí en la quinta, cosas inauditas, como que la presencia de los españoles llegaba hasta Alaska.
Sí.
Tendría que haberlo sabido, sí, pero... No.
Bueno, yo tampoco lo sabía antes de empezar la película y por eso comenzamos la película con esa, con la aventura de Nootka, que en la isla de Vancouver, una bahía donde estuvo el asentamiento del fuerte más al norte de la monarquía hispánica a finales del siglo XVIII.
Alucinante, ¿eh? Comentaba yo que buena parte de la cultura agrícola y de la mesa, de las comidas, en Estados Unidos tiene ese fundamento español, las naranjas, el vino, otros aspectos que habéis tratado en la película.
Pero claro, pero todos, el caballo, las vacas, las ovejas, las gallinas, los cereales, las frutas, o sea... Realmente todo fue de la patata, o sea, la patata fue de América del Sur, pero fue llevada por los misioneros
españoles.
Sí. O sea que no ahí no había patatas en América del Norte, ¿no? O sea que muchas cosas que no eran de la península, pero que eran ya de los virreinatos, fueron hacia el territorio que ahora es Estados Unidos, ¿no?
Fíjate, un norteamericano sin patatas fritas, sin que patatas. Son, pues nada, pues gracias a nosotros, ¿no? La verdad es que me alegra que desde Colón a Fray Junípero Serra, yo creo que esos nombres empiezan a sonar más.
Desde luego, yo creo que sí, porque además la hispanización de Estados Unidos es... va a toda velocidad, o sea, es imparable y hay algunas medidas coyunturales, pero no son relevantes. La hispanización es inevitable y yo creo que además va a ser más pronto que tarde. Y hay un factor que me gusta mucho en la película, que es la Virgen de Guadalupe. Como, bueno, hay un profesor mexicano que tiene una bonita explicación, que dice que no fue... los españoles los que llevaron a Guadalupe a América, sino que fue Guadalupe la que llevó a los españoles. Y es la Virgen la que está llevando ahora a la cultura hispana y la fe a Estados Unidos.
Bueno, es que no sabéis cómo se abre la película con una procesión en mitad de Nueva York, con un paso de Semana Santa, con una imaginería claramente hispánica.
De Perú, del Señor de los Milagros.
Y una multitud inmensa de gente procesionando por la calle,
por la quinta avenida.
O sea que fijaos qué cosas, ¿no? Se descubre, por ejemplo, algo algo tan fascinante como que el toque hispano es indispensable en el auténtico jazz. Salen algunos de los mejores intérpretes actuales y conocedores del jazz que hablan de cómo el Spanish tinkle, el toque hispánico que tiene que ver con el uso de la guitarra en la educación de los indígenas por parte de los misioneros españoles que hacían cantar a los niños, los llamados gozos, es fundamental en el nacimiento del jazz.
Sí, el jazz tiene una raíz hispana que decía Jerry Roll Morton, que era uno de los inventores del jazz, que sin el Spanish tinkle no se puede hacer jazz. Y otro que entrevistó en la película es Arturo Farrell, que era hijo del gran... su padre era un... Bueno, él sigue con la misma... con una big band, ¿no? Pero el Chico Farrell era uno de los monstruos del jazz en Nueva York. Y él, por supuesto, es de la misma opinión y dice que el verdadero jazz es el jazz latino.
Es bonito porque, claro, los americanos muchas veces no se paran ahí, ¿no? Quiero decir que dicen Santa Barbara en California, en San Antonio, y han inglesizado el nombre, pero no se dan cuenta de que están hablando en castellano. A veces con consecuencias muy graciosas, como por ejemplo cuando determinadas calles se llaman en lugar de Doña Ana, Dona Ana, o en lugar de Año X, Ano X. Cuenta esta anécdota porque es muy graciosa, la del ano.
Bueno, eso es en Hollywood, hay unas calles que, bueno, tenían, por supuesto, un origen español, porque eran... pero, claro, en inglés no existe la ñ, que es una magnífica letra, por otra parte, y entonces las ponen con sin ñ, ¿no? Entonces, claro, una calle que se llama Año Nuevo, pues imaginaros cómo lo que ponían. Entonces, claro, a un anglosajón, pues le da igual, no le dice nada eso.
Ahora, cuando se lo explicas, teniendo en cuenta que además son bastante puritanos, casi se caen de culo, sí. Nunca mejor dicho.
Y bueno, y entonces, se hizo una campaña y se logró cambiar, o sea, poner las señas en todo el barrio de West Hollywood.
No, verdaderamente los nombres de las misiones españolas y por ende de grandes ciudades, como Los Ángeles, que llevan el nombre de una antigua misión, son absolutamente conmovedoras. Abunda también la película en la escuela de Salamanca y en el derecho de gentes, porque ya sabéis que los españoles hemos fundado el derecho internacional, que las discusiones de Fray Sepúlveda y Fray Bartolomé de las Casas y las discusiones ulteriores en la Universidad de Salamanca en España, pues llevaron a fundar un derecho de gentes y a decir que todos los hombres eran iguales y tenían los mismos derechos, ¿no? Valga la redundancia. Ese asunto tuvo mucho que ver con la supervivencia de los indígenas en toda América del Sur, y en la película de José Luis se ve claramente que en el momento en que los españoles son erradicados de América del Norte, la extinción empieza.
Sí, bueno, por supuesto, los indios hay que tener en cuenta que solo quedan indios, digamos, americanos, en las partes de América que fueron virreinatos de
España.
De Nueva España. O sea, que fueron parte del virreinato de Nueva España. En los demás estados no, ya no queda ni una reserva. O sea, no. Y lo que es evidente es que España y el virreinato de la Nueva España nunca hubo indios en reservas en ninguna parte del Imperio Español. Nunca hubo reservas. O sea, no era un concepto que no existía.
¿Os imagináis una reserva hoy en Guatemala, en Paraguay, en México? Bueno, pues las hay en los Estados Unidos. Sí, sí. Es una cosa increíble. Es como un zoo. Y la película fundamenta muy bien los principios europeos y de la tradición de cristiana, que hace de otro modo la presencia católica, ¿no? Hablábamos del jazz. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Jerry Roll Morton y la música breve.
Of course you got to have these little tinges of Spanish in it. In order to play real good jazz. Jazz has a foundation that must be very prominent, especially with the bass sections, in order to give a great background.
habla de que el Spanish Thing es absolutamente indispensable y que en el fondo sonoro, en la base del jazz, está este toque hispano que es absolutamente indispensable. Miradlo cómo suena. Hablábamos de Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, y su amor al Quijote.
Sí, es algo que me sorprendió, pero la verdad estuve rodando en Monticello, en la casa de Jefferson, que es ahora museo, uno de los sitios. Y de repente la biblioteca que está en la casa tenía, pude grabar una edición del Quijote. O sea que yo había sabido que era amante del Quijote, claro. Que no solo eso, sino que hizo que sus hijas, pero no tuvo hijos, que sus tres hijas leyeran el Quijote. Y bueno, era un estudioso del Imperio Español, porque evidentemente aquello funcionaba. Y entonces él imitó las cosas que le interesaron del Imperio Español, pero realmente como la moneda. O sea, él dijo que el Real de Ocho había salvado a los Estados Unidos. Los Estados Unidos, cuando nacen, no tienen moneda. Cada estado ni siquiera acuñaban. Eran una especie de pagarés. O sea, que eran una cosa bastante impresentable. y después de la guerra, claro, realmente aquello no era manejable. Cada uno tenía un tipo de cambio distinto. Dependía de una cosa local, sin... Y entonces adoptan el Real de Ocho, pero directamente sin verle nada. O sea, los primeros dólares, billetes o pagarés de un dólar, tiene una imagen de un Real de Ocho para certificar que eso vale, está apoyado por eso, un Real de Ocho.
Un Real de Ocho. Cosas curiosas que aparecen también en la toponimia. California, el nombre California, fascinante. Cuéntalo.
El nombre de California viene de Amadís de Gaula, de las Islas de Esplandián, del hijo de Amadís de Gaula, que era... Pues,
de las novelas de caballería españolas.
Que llevaban consigo los soldados de Cortés, claro. O sea, que...
Sí, que de repente se encuentra un territorio paradisíaco y único y dice, pues esto lo vamos a poner como en las novelas de caballería.
La isla, porque al principio pensaban que era una isla, y la isla de la California, ¿no?
Qué cosa. Entonces, más bonita, de verdad.
Es precioso, sí.
Yo eso lo desconocía por completo. Fue el oro el que cambió las cosas en California, ¿no?
Bueno, fue en parte, evidentemente los Estados Unidos estaban, bueno, habían tomado, yo creo desde el principio, la decisión de ocupar todo el territorio. O sea, Estados Unidos nace en el este, en lo que Marcelo Goyo llama con gracia un choricito, una salchichita, en la parte entre los Apalaches y el Atlántico. Ese es el nacimiento de Estados Unidos, de las 13 colonias. Todo lo demás era... Era territorio del Virreinato de la Nueva España, quitando pues una entrada en Luisiana de los franceses, pero todo lo demás que ahora es Estados Unidos era... Pero ya nacen con esa voluntad de ocupar todo el territorio, que se va viendo, bueno, rápidamente van avanzando y poniéndose en el territorio. Pero es que hay que recordar que cuando se estaba redactando la Constitución de Estados Unidos, Fray Junípero Serra estaba construyendo misiones a la otra punta de lo que es ahora Estados Unidos,
en el oeste, en la
costa del Pacífico, ¿no? En toda California, llegó hasta San Francisco. Y, o sea, que esas dos cosas están en paralelo, son simultáneas, ¿no?
Y bueno, ellos van avanzando, después se describe oro en California,
eso provoca una
avalancha.
Que claro, que les vino muy bien, porque claro, ya digamos, había el oro fue más la llamada para invadir California también, de alguna manera. O sea, fue la llamada para que todos esos emigrantes, que además venían de otros países de Europa, y pues que se establecieran ahí el oro no duró mucho, pero los inmigrantes, los buscadores de oro se quedaron.
Nueva Orleans, por ejemplo, uno piensa una ciudad francesa, pues no.
Sí, lo llaman el French Quarter, al centro histórico de Nueva Orleans.
El barrio francés.
Pero no tiene nada de francés, o sea, porque... Es cierto que los franceses fundaron Nueva Orleans, pero estuvieron allí poco tiempo y además se quemó. Se quemó porque eran casas de madera. Se quemaron y no, y entonces la Nueva Orleans que queda hoy está construida por los españoles que llegaron inmediatamente después y bueno, los franceses se van y Nueva Orleans es una ciudad competente española. De hecho, ahí todavía se queda en las placas de las calles el nombre, pues a la calle Bourbon, que da nombre a Bourbon Street, la famosa Bourbon Street. O sea, es, en realidad, el whisky viene de...
El Bourbon
viene
es por la denominación borbónica.
Bourbon. Era la calle Bourbon.
Es que es increíble.
Está la calle Real, está todas las calles del centro tienen nombre español. Y eso lo llaman el barrio francés.
Pues, oye, José Luis, ¿quién ve estas películas tuyas? ¿Cómo es el público?
Pues el público, bueno, que la verdad es que el público va, la verdad, la segunda película de este ciclo, de esta trilogía, pues la vieron, bueno, casi el doble de personas que la primera. Y esperemos que esta sigamos una progresión.
¿Cuántas personas, más o menos?
Pues, bueno, solo en cines la vieron casi 80.000 personas.
Es muy fuerte, ¿eh?
Y la primera la habían visto 50.
O sea, que ahora vamos a 120.
Vamos a 100, sí.
Pero ¿y esto se traduce en Estados Unidos? Porque me parecería un trabajo precioso.
No, la película tiene una intención de ser estrenada en Estados Unidos, importante. O sea, y estamos preparando un estreno en octubre. En Estados Unidos, porque es el mes 15 de septiembre al 15 de octubre es el mes de la herencia hispana en Estados Unidos. Entonces hay más facilidad para que la prensa, porque las celebraciones del 500, del 250 aniversario se centran más en abril, en el 4 de julio, que es la fecha de la llegada de los protestantes a la
costa este.
De la victoria contra los británicos, ¿no? O sea, la constitución de la cuando se conforma las 13 colonias. Y entonces, pero estamos trabajando, hemos hecho una fundación en Estados Unidos que se llama With Hispanos Foundation para conseguir un capital para hacer publicidad en el estreno. Tenemos ya una distribuidora en cines y estamos trabajando en que el estreno sea, bueno, estamos hablando de 500 o 600 cines en Estados Unidos.
Es que es fundamental eso, ¿no? Que la población que llega, que además es en muchos casos hostigada y vilipendiada, sobre todo en este último periodo, tome conciencia con orgullo de su identidad, ¿no? Comentábamos antes que el cowboy, el vaquero del oeste, tiene su origen en España. Cuéntanos esto, que también es bonito para terminar.
Bueno, es que... Claro, el caballo llega a Estados Unidos a través de lo que ahora es México, de Luis Renato, y el caballo evidentemente se expande a una gran velocidad porque encuentra que esas praderas llenas de hierba son maravillosas para criarse. Entonces, los indios enseguida, pues, cuando ven un caballo, pues aprenden a utilizarlo y se hacen grandes caballistas, ¿no? Y todo el oeste está lleno de caballos que salvajes, que los indios domestican, y los caballos que van, por supuesto, con las expediciones de no solo caballos, llevan ovejas, vacas, gallinas, cabras, o sea, no, todo lo que, o sea, ahí no había cuadrúpedos, no había ganado, no había tampoco un mundo de el bisonte, ¿no?, como gran proteína, ¿no?, pero no había mucho, y algunos pavos, pero poca cosa había, ¿no? O sea, todo lo que es animales domesticados realmente llega con la expedición de Oñate, que se adentra, ¿no?, en el territorio de lo que ahora es Nuevo México, ¿no? Entonces, el caballo viene ya, los usos esos de manejar el ganado con el caballo, tal, pues evidentemente vienen ya con los que
Castilla,
llevan el ganado.
Vienen de Castilla, que vienen de Salamanca. Orientando las grandes piaras, los grandes rebaños.
La charrería es importante, que viene de Salamanca, pasa por Guadalajara, los charros mexicanos, pues simplemente han hecho el sombrero más ancho, pero tiene una conexión directa con la charrería salmantina.
Y es verdad, ¿eh? No me había dado cuenta. Esa chaqueta corta, esa botonadura más, de plata,
sí,
esa
plata,
ornamentación,
claro,
pesada, propia del mundo charro.
Que había más plata en Jalisco.
Sí, pero...
Pero vamos, te quiero decir que la idea viene de ahí, la cosa engrandecida, con más potencia, el caballo...
Bueno, en este documental se habla por fin con mujeres que pertenecen a la Asociación Hijas de la Revolución Americana. Vamos a terminar con escuchando a Fabiola Méndez, pero ¿quiénes forman parte de este grupo? Cuéntanos.
Pues esta es una asociación muy, bueno, que son descendientes de personas que lucharon, o sea, participaron en la guerra de la independencia de Estados Unidos, que tiene que estar certificado que tú eres descendiente de alguien que fue un soldado, de cualquier forma en la independencia, en la guerra de la independencia. Entonces hay los hijos de la revolución y las hijas de la revolución. Las más activas son las hijas. O sea, y entonces la presidenta de las hijas en, bueno, que está en la película en España, que es Elizabeth Weiss, está participa en la película.
Y es hispana, entiendo.
No, es competente anglo. O sea, no es...
¿Pero qué tiene que ver la cuestión de las hijas de la Revolución Americana con el mundo hispano?
Bueno, tiene que ver, por ejemplo, bueno, que ahora, claro, están recientemente reconociendo a los antecedentes de muchos hispanos como protagonistas, descendientes, dándoles la categoría de hijos de la revolución.
Claro.
O sea, porque y también con los afroamericanos, ¿no? O sea que realmente ahora ya hay afroamericanos como el que entrevistamos en la película, Michael Henderson, que puede demostrar su descendencia desde uno de los soldados
de la revolución y que en ese caso era negro.
Sí.
¿Quién es Fabiola Méndez? Y ya la escuchamos para terminar.
Fabiola Méndez es un regalo del cielo, la verdad, porque es un ángel, es una maravillosa cantante puertorriqueña que además es una increíble compositora y toca el cuatro, que es una derivación de la guitarra que se quedó en América y que en Puerto Rico es el instrumento nacional, digamos.
Pues con Fabiola Méndez, con quien hablamos al comienzo, a la que escuchamos al principio de la entrevista, nos quedamos ahora. Agradecemos muchísimo a José Luis López Linares, no su presencia, sino su increíble trabajo, su amor a esta herencia, su amor a la Virgen de Guadalupe, que es quien le ha guiado en este camino, y la obra tan maravillosa que nos deja a todos. Por lo tanto, nuestro deber es verlo. We the Hispanos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina. Te lo agradezco mucho.
Por lo que han hecho de